Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Tenemos la oportunidad de dialogar con Francisco Calí, recientemente electo presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para que nos explique el funcionamiento del comité y las posibilidades que presenta para los pueblos indígenas.
El comité es un organismo establecido en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual fue adoptada en el año de 1965 y entró en vigencia en 1969 a partir de lo establecido en el artículo 17, donde se solicita la adhesión, la firma y la ratificación de por lo menos 18 estados para poder entrar en vigencia. El comité está establecido en su artículo 8, y está compuesto por 18 expertos independientes, respetando la distribución geográfica establecida por Naciones Unidas. De los 18 expertos independientes que componen este mecanismo, aproximadamente 3 o 4 son provenientes de América Latina. Estos expertos, antes de ser expertos independientes, son propuestos por sus propios estados. Sin embargo, en el momento de ser electos, dejan de ser representantes del Estado y pasan a ser expertos independientes. ¿Qué significa ser un experto independiente? Significa no tener ninguna vinculación con ningún organismo que pueda influir en sus decisiones o en el análisis que pueda desarrollar. Y esto también significa de que la imparcialidad o la independencia que puedan tener les dé mayor capacidad en el análisis de los informes de los estados partes. La convención específicamente es, como lo decía al principio, es la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual podríamos decir está dividida en tres partes. La primera parte es la parte fundamental, donde establece qué es racismo, qué es discriminación, las obligaciones de los estados. También hace una enumeración de los derechos políticos, civiles y políticos, digamos, de la población. Tenemos una segunda parte donde está lo establecido del mecanismo que encargado de verificar el cumplimiento de dicha convención. Y una tercera, que es la sección administrativa. Esto, cómo está compuesto el comité y todas las cuestiones y las obligaciones de Naciones Unidas con los miembros del comité.
¿Cuáles son los mecanismos del comité?
En el comité tenemos varios mecanismos de presentar denuncias de violación a la Convención Internacional. Una de las primeras es una obligación de los estados estipulada en el artículo 9 de la Convención, en la cual se establece de que cualquier país, cualquier estado que pasa a ser estado parte de la Convención, está obligado a entregar su primer informe de cumplimiento de la Convención al año de la ratificación de dicha Convención. Luego el comité, posteriormente del análisis el análisis del primer informe periódico, establece un periodo de 2 años, un máximo de 3 o 4 años para que el estado parte empiece a entregar sus posteriores informes. El mismo artículo 9 le da la potestad al comité a solicitar información extraordinaria cuando así lo vea conveniente, y es a partir de ahí que el comité ha establecido diferentes mecanismos a solicitud de uno de los anteriores secretarios generales de las Naciones Unidas, a partir de lo ocurrido, tristes eventos que se dieron en Darfur, en África, cuando se da uno de los peores genocidios modernos de la humanidad. El secretario general, el señor Kofi Annan, le pide a todos los mecanismos de Naciones Unidas establecer un mecanismo de acción urgente y de comunicación temprana. Este mecanismo lo que persigue es, con la comunicación temprana, es evitar que se pueda violar los derechos establecidos en la Convención. Ya violados estos derechos, entra en vigencia, podríamos decir, la acción urgente, que lo que trata de hacer es evitar un incremento a la violación de dichos derechos establecidos en la Convención. Esto, hasta el momento, desde el establecimiento de dichos mecanismos en 1993, El comité ha tomado 54 decisiones de acción urgente y de comunicación temprana, de los cuales hasta el momento son 8 acciones urgentes para pueblos indígenas.
¿Existe algún mecanismo de sanción para los estados en caso que no cumplan con las recomendaciones del comité?
Esencialmente, cuando no cumple las obligaciones del comité, como por ejemplo la entrega de un informe periódico, lo que se hace es empezarle a enviar cartas de recordatorio de su obligación establecida en la convención. Y si a lo largo de unos 3-4 años insiste en no entregar su informe periódico, lo que el comité ha hecho es simple y sencillamente hacer un análisis del informe sin presencia de informe y sin presencia del Estado. Lo que pasa es de que cuando se hace un análisis o se hace una revisión del Estado sin presencia del Estado y sin presencia del informe, esencialmente esto es como lo que ahora vemos en los sistemas de computación, viene una acción como en cascada, en la cual los diferentes órganos de tratados empiezan a tomar esta acción como una acción, tal vez no de desobediencia, sino de que incumplimiento de sus obligaciones internacionales, y empiezan a cuestionar al mismo Estado, hasta llegar al Consejo de Derechos Humanos. Cuando llega al Consejo de Derechos Humanos, toda esta situación de, llamémosle, de llamadas de atención del incumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, llega hasta la Asamblea General de Naciones Unidas.
¿De qué manera las organizaciones indígenas pueden presentar un caso ante el comité?
Está establecido en el artículo 14 de la Convención, en la cual establece de que cualquier individuo o grupo de personas puede presentar su queja ante el comité cuando vea que sus derechos establecidos en la Convención han sido violados. Sin embargo, hay una condición previa a que se pueda presentar dicha queja individual o de grupo. Y esta condición es de que el Estado parte tiene que hacer una declaración explícita reconociendo la competencia del comité establecido en el artículo 14 de la Convención. Ya dada la declaración explícita de reconocimiento de las competencias del comité, hay una condición previa también a la presentación de dicha queja individual o de grupo, y es de que tuvo que haber agotado primero las instancias nacionales legales para que pueda el comité poder tomar en cuenta esta denuncia. Sin embargo, hay también casos excepcionales que pueden ser de urgencia y que a partir de la declaración explícita del Estado se puede tomar esta denuncia individual o de grupo. Pero tiene que ser de suma importancia y de urgencia para que dicho caso sea tomado en cuenta.
Dentro de las funciones de tu mandato, ¿también se incluye la visita a países?
No se establece ningún mandato dentro de la convención para la visita de países. Sin embargo, tampoco existe una prohibición. En la historia del comité ha habido solamente 2 visitas a países, y uno de los cuales ha sido Guatemala, que fue hecha por el experto independiente de Argentina, el señor Mario Yutzis, en 1995, si no mal recuerdo. El otro país es un país africano. Sin embargo, creo de que es algo que sí se puede hacer, pero requiere de la invitación y la autorización del Estado parte para poder hacer esta visita en el terreno.
¿Qué le sugiere eso a las organizaciones indígenas? ¿De qué manera se pueden poner en contacto con ustedes?
Todo lo podemos encontrar en electrónicamente. En la página electrónica del comité se puede encontrar entrando principalmente a la página electrónica del Alto Comisionado de Derechos Humanos, buscando la página sobre órganos de tratados, y de ahí van a encontrar los nueve comités y el subcomité, porque el comité contra la tortura está dividido también por un subcomité, es el subcomité contra la tortura. Entonces ahí se puede encontrar toda la información pertinente a los órganos de tratados, así como específicamente de cada órgano, sus mecanismos de funcionamiento, sus formas de enviar las denuncias, quiénes componen los comités, por qué y a qué convención obedece cada comité. Y yo creo que es una página electrónica bastante, bastante buena y de un acceso bastante fácil. Sin embargo, creo que todavía hace falta algo bastante importante, principalmente para los de América Latina. Desafortunadamente la página electrónica en español no está al día. Entonces podemos encontrar información en español, pero información algo retrasada, podríamos decir, en el sentido de que no está puesta al día, y hay algunos mecanismos de denuncia que todavía no están establecidos en la versión en española. Además de eso, contamos con una metodología de parte del comité para poder interpretar cada uno de los artículos de la convención, a la cual le hemos dado o le llamamos un análisis en una discusión temática para poder interpretar cada uno de los artículos. A partir de estas discusiones temáticas, en este momento tenemos, o cada discusión temática, perdón, termina con una recomendación general. Hasta el momento hemos tenido 35 debates temáticos, de los cuales tenemos 35 recomendaciones generales. Para los pueblos indígenas, una es esencialmente importante, y es la recomendación general número 23, que habla específicamente sobre cómo los estados deben de entender la discriminación racial y cómo se practica la discriminación racial en estos estados contra los pueblos indígenas.